hacer la nota lo más rápido posible. ¿Querés presentarlo, Maricel?
Claro que sí. Días atrás nosotros hablábamos de que estaban desarrollando una vacuna contra el COVID-19. Son dos investigadores del CONICET, también de la Universidad Nacional de La Plata. Y por eso nosotros nos interesó mucho el tema, así que nos pusimos en contacto y saludamos al doctor Guillermo Docena, que es director del Instituto de Estudios Inmunológicos y Fisiopatológicos de la Universidad Nacional de La Plata. Buen día, doctor. ¿Cómo le va?
Hola, buen día. ¿Cómo les va? Bueno, muchas gracias por el contacto y por las palabras de ustedes.
Mi nombre es Maricel Sattler y ya le va a preguntar Francisco Escobar.
Bienvenido. Muchas gracias por atendernos el teléfono, doctor Docena.
Muchas gracias a ustedes.
A ver, estamos en un momento, digamos, de la pandemia en el cual vemos un montón de vacunas que están tratando de, digamos, ganar terreno en lo que a países respecta, pero digamos también vemos que hay una cantidad limitada y una oferta también limitada de vacunas, lo cual nos ha llevado siempre a pensar desde un principio en un país en el cual hay tanto desarrollo científico, técnico como en el nuestro, a pesar de las circunstancias, digamos, cómo se va dando, ¿no?, un desarrollo de vacuna. Y bueno, la verdad es que damos la bienvenida a la noticia, nos alegra mucho, y queremos saber cómo se va desarrollando este proyecto.
Bueno, sí, para nosotros, para la universidad, para el CONICET, y sobre todo para La Plata, es algo muy importante que refleja una vez más la importancia de tener una universidad de la trayectoria de la Universidad de La Plata en nuestra ciudad. Yendo específicamente al punto de la vacuna, nosotros venimos estudiando esta vacuna desde el 2018 y puntualmente ahora la estamos aplicando a COVID. Hemos empezado este año los estudios y estamos en lo que se llama la fase preclínica. Es decir, estamos estudiando la vacuna en ratones para ver si observamos lo mismo que antes veíamos en otros sistemas. Obviamente, en 2018, cuando empezamos con esto, el coronavirus o este coronavirus no existía, ¿no? Entonces, bueno, a medida que fueron apareciendo las publicaciones de las vacunas en COVID, nos fuimos dando cuenta que los mecanismos que se están mostrando con estas vacunas son los mismos que nosotros lográbamos inducir con nuestra vacuna en otro sistema, por lo cual ya a partir de diciembre planteamos la posibilidad de ver qué ocurría con nuestra vacuna en esta situación. Y bueno, así es como estamos hoy en plena etapa preclínica.
Esta vacuna, este desarrollo, entonces, ¿para qué se había pensado originalmente?
Nosotros trabajamos, en particular el grupo que dirijo, en inflamación intestinal desde hace casi 30 años. Ajá. Y nosotros estábamos desarrollando una vacuna para alergias alimentarias, o sea, nada que ver con esto. Pero empezamos a estudiar, en particular colaborando con el doctor Omar Azzaroni, que es mi socio, por decirlo de alguna manera, en una vacuna o en el empleo de nanopartículas para desarrollar una vacuna que se llama terapéutica de alergias alimentarias para controlar la inflamación. Y empezamos a ver efectos sobre el sistema inmune que realmente nos asombraron. Y tal es así que decimos, bueno, esta vacuna también debería servir para un proceso infeccioso. Y así es que empezamos a estudiar el brucelosis, que es una enfermedad infecciosa bacteriana que afecta al pulmón. Pero bueno, con la pandemia del año pasado no pudimos completar los estudios, quedaron a medio camino, pero sí habíamos logrado caracterizar los mecanismos. Nos faltaba el ensayo final de desafío, es decir, vacunar los ratones, desafiarlos con la bacteria patógena viva y ver si había protección. Eso nos faltó, lo estamos haciendo también ahora. Así que, digamos, la aplicación o la potencial aplicación de esta vacuna podría ser en distintas situaciones.
Claro. Maricel, seguramente tenés consultas también para el doctor.
Sí, doctor, usted decía que estaban en la fase de aplicarla a animales, y ¿cuándo va a ser, o si tienen estimativo, para ya comenzar a hacer las pruebas en personas voluntarias sanas?
Sí, es la pregunta del millón, como se imagina. Yo no quiero crear falsas expectativas y soy optimista. Lo que le puedo decir ahora es que yo creo que durante este año vamos a completar todos los estudios en ratones, y la idea nuestra es poder el año que viene empezar a plantear la posibilidad de inocularlo en personas. Pero bueno, antes tenemos que, como le decía, demostrar estos mecanismos que se generan con las proteínas del virus, que yo creo que es algo totalmente posible, algo estamos viendo. Y después tenemos que hacer todo lo que se ha hecho con todas las vacunas, ¿no? Estudiar cuál es la dosis, cuál es la frecuencia, una, dos, tres veces, cada cuánto, cuál es el protocolo de vacunación que produce el mínimo de reacciones adversas. Y eso se hace siempre en esta fase preclínica. Una vez que uno encuentra las condiciones en las cuales tiene la menor cantidad de reacciones adversas y la mayor activación del sistema inmune, recién ahí se puede avanzar una fase clínica. Somos muy optimistas, espero el año que viene, o si es posible antes, poder avanzar en este sentido, ¿no?
Y la otra pregunta, a lo largo de estos meses, donde hemos visto, bueno, muchos desarrollos de vacunas, en este caso, ¿cuál es el compuesto? Porque sabemos que hay vacunas sí. que tienen ese famoso ARN mensajero.
Sí. No, esta no es de las nuevas plataformas. La más moderna es la de ARN, porque, digamos, esta va a ser la primera vez que una vacuna de ese tipo se ha dado en humanos. Las de vectores virales ya se vienen utilizando hace varios años y en distintos sistemas probó que sirven influenza, bueno, en ébola, de hecho, frenó la pandemia de ébola con la de Gamaleya, la misma que Sputnik. Y este tipo de vacunas a base de proteínas, como es la que nosotros usamos, son las que se vienen usando hace mucho tiempo. También hay vacunas para COVID, como la Sinovac, que es muy parecida. Lo novedoso, digamos, de nuestra vacuna son las nanopartículas. Eso es lo más, digamos, disruptivo en cuanto a la propuesta que estamos haciendo y las demás vacunas que hay, se están estudiando y ya se están aplicando en humanos, ¿no?
Cuéntenos bien qué es la nanopartícula.
Bien, la nanopartícula es una estructura tridimensional que actúa como una esponja. O sea, uno sintetiza o fabrica la nanopartícula, le agrega en este caso las proteínas y esas proteínas se van introduciendo al interior de la nanopartícula. Cuando nosotros empezamos a estudiar este sistema, la idea de usar estas nanopartículas era como un vector, como un transportador, porque como lo íbamos a usar en una vacuna oral, y en el tracto gastrointestinal hay muchas chances que la vacuna se degrade, la idea era usar este transportador para proteger al componente de la vacuna. Pero nos llevamos una sorpresa muy grande cuando empezamos a estudiarlo, que estas nanopartículas no solo tienen una función física de transportar, sino que también tienen capacidad de activar el sistema inmune. Entonces funcionan también como lo que se llama un adyuvante, que todas las vacunas tienen que tener un adyuvante, que es la parte de la vacuna que activa el sistema inmune. Entonces, bueno, en un mismo componente teníamos las dos funciones, transportador y adyuvante, lo cual nos permitía no agregar un segundo componente que era otro adyuvante. Uh-huh. Entonces, por eso, no sé si se entendió el concepto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Normalmente una vacuna tiene un componente como puede ser el ARN, la proteína, etcétera, más un adyuvante. Nosotros estábamos estudiando un tercer componente que era el transportador. Bueno, acá teníamos o tenemos todo resuelto en la nanopartícula. Ese yo creo que es el aspecto más sobresaliente de nuestro diseño de vacuna.
Doctor, me quedé, digamos, con esto, ¿no? Que es un desarrollo que se viene trabajando ya anteriormente. Como la mayoría de las vacunas, que son tecnologías que ya la mayoría son probadas, excepto, bueno, la más revolucionaria o la más nueva, que es la de la ARN, como nos decía. Pero a mí me llama la atención. Usted me dice que venían trabajando en el campo, digamos, de las alergias alimenticias. Y se transforma esto en una vacuna contra una de las enfermedades, digamos, la enfermedad más famosa ahora, porque se ha transformado en pandemia. Pero el trabajo, digamos, de su equipo es, en otros momentos, en un momento en el cual no hay pandemia, digamos, como de ilustres desconocidos, ¿no? Es como un trabajo que está ahí, pero finalmente, digamos, no tiene la prensa quizás necesaria. ¿Cómo es trabajar hoy en el CONICET, digamos, desde ese lugar, ¿no? Siempre haciendo algún desarrollo tecnológico que por ahí no tiene la prensa necesaria.
Sí, es muy cierto lo que dijiste en dos sentidos. Uno es que, bueno, esas son a veces las sorpresas que te da la ciencia, ¿no? Uno está estudiando algo y de golpe se te abre una puerta que vos no lo esperabas. Uh-huh. Eso fue lo que nos pasó. Jamás hubiéramos pensado encontrar lo que encontramos. Así que eso es lo reconfortante de esto y digamos, lo atractivo y lo que lo hace no aburrido. El segundo punto, digamos, nosotros trabajamos igual, tengas difusión, tengas prensa o no. La ventaja en este caso es que al ser algo tan novedoso y de tanto impacto por la situación actual, es que hemos recibido un apoyo institucional muy importante para nosotros, de universidad, de CONICET, de la CIC, que es la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires. Así que eso te da un cierto respaldo y además, bueno, te crea un mayor compromiso porque también tenés que responder. Pero bueno, claro, nosotros trabajamos de la misma manera, tengamos prensa o no tengamos, y muchas veces ustedes han visto o saben que los científicos somos de perfil bajo. Uh-huh. Preferimos no estar mucho en las noticias y no estar tan en boca de todos, pero ese puede ser un defecto nuestro.
Claro,
así que bueno, hay que aprovechar este momento.
Claro, justamente. Implicará, digamos, quizás más adelante mayor respaldo a otro tipo de proyectos que por ahí encare su equipo, también me imagino.
Sí, sí, es probable. Es lo que te decía, nunca se sabe con esto a dónde vas a llegar, pero bueno, siempre la idea de nosotros es trabajar con seriedad, con respeto y ser muy rigurosos en lo que informamos o lo que estamos haciendo. Tratamos de tener, ¿viste?, cuando sale algún anuncio o proponemos algo que se haya repetido, que haya estado confirmado, que tenga todos los controles, uh-huh, porque después es muy difícil volverse atrás y no tener explicaciones, ¿no?
Claro, sin dudas. A ver, Maricel creo que tiene una consulta,
sí,
más.
Doctor, le quería preguntar, ¿ustedes están trabajando con la cepa original, entre comillas? Porque hemos visto a lo largo de estos meses la cepa de Brasil, la de Reino Unido, la de Sudáfrica.
Sí, sí, muy buena pregunta. Sí, por ahora sí, estamos trabajando con la proteína S de la cepa original. En esto estamos colaborando con un grupo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, de Buenos Aires, y ellos producen esta proteína S de las distintas cepas. O sea que nosotros en un futuro, y esa es la importancia de tener una vacuna de desarrollo local, uh-huh, porque vos podés adaptar la vacuna a la cepa que está circulando en tu país. Entonces, una vez que tengamos los resultados de esta vacuna con la proteína S de la cepa original, vamos a empezar a probar variantes u otras vacunas con proteína S, por ejemplo, de las más complicadas que se está viendo hasta ahora, de la cepa de Manaus, de Sudáfrica o de Inglaterra. Pero bueno, eso lo vamos a tener que hacer en el modelo animal y por eso era lo que yo decía, que me parece que nos va a llevar más de un año toda esta fase preclínica. Pero sí queremos dejar cerrado el tema de si la vacuna protege contra la cepa original, que hasta ahora, por suerte, es la que más circula en nuestro país.
Claro. Yo para cerrar y agradeciéndole, por supuesto, el tiempo que nos ha brindado, me gustaría consultarle su opinión respecto de cuánto tiempo más seguiremos lidiando con esta pandemia, ¿no?
Sí,
es una opinión y una estimación así, digamos, al voleo, vamos a decirle, porque claro, sí, nunca se sabe, pero con los distintos desarrollos de vacuna y bueno, ahora con este también, sí, que tienen una esperanza.
Sí, claramente soy muy optimista porque ya estamos viendo que las vacunas funcionan. Uh-huh. Los países donde se está vacunando, los casos se están bajando y eso es muy importante, porque hace 2 meses no sabíamos si iban a funcionar o no. Eso por un lado te hace pensar que ahora dependemos que haya vacunas, uh-huh, nada más. sea, que haya, que lleguen y que se vacune rápido.
Claro.
Pero por otro lado, me preocupa todo esto de las cepas nuevas y la posibilidad que estas vacunas no funcionen. Ahora, eso ya es algo que depende de nosotros, de la responsabilidad nuestra de seguir manteniendo la distancia social, los cuidados personales. ¿Por qué? Porque el virus, a medida que se siga transmitiendo, va a seguir mutando. O sea, que las chances que existan, que hayan variantes nuevas, depende de nosotros exclusivamente, como ha sido, como ha ocurrido hasta ahora.
Claro.
Así que tanto vacunados como no vacunados tienen que seguir cuidándose y hay que restringir la circulación viral, eso es fundamental. Ahora, yendo concretamente a tu pregunta, yo creo que va a llevar todo este año, el 2021, en el mejor de los casos, digamos, con estas variantes, sin estas variantes virales nuevas, tenemos que vacunar el 70-80% de la población, pero a medida que vayamos avanzando, vamos a ir viendo que va a haber cada vez menos casos. Eso va a ayudar a que la gente tome los recaudos, porque ahora tenemos la solución ahí nomás. Antes no teníamos ninguna solución. Así que bueno, yo soy optimista.
Bueno, es bueno saberlo entonces. Le agradecemos mucho el tiempo, doctor.
Bueno, muy bien. Muchas gracias a ustedes por el contacto.
Que tenga buen día. Hasta luego.
Igualmente, buen día.
Era el doctor Guillermo Docena, que es investigador del CONICET, es también presidente de la Sociedad Argentina de Inmunología. Como decían, él, digamos, lidera un grupo de investigación sobre alergias alimentarias, ¿no? Venía trabajando con eso, finalmente ese desarrollo se pudo convertir a lo que es un desarrollo de una vacuna local de para COVID-19. Y bueno, gracias Maricel por traer esta nota a la mesa, que me parece súper interesante. No sé, ¿qué te gustaría subrayar de la nota?
No, por favor, lo que vos decías, la importancia de tener científicos en la Argentina, porque por ahí son los ilustres desconocidos, y en estas circunstancias vemos la necesidad que nos hace tener un desarrollo local. Lo decía el doctor, si nosotros tenemos vacuna, la vamos a poder ir adaptando a las distintas cepas,